SER Podcast. Las preguntas de
Manuel Burque.
¿Estás en Madrid, no, Manuel?
Estoy aquí. No estoy sentado ahí en Gran Vía, en una esquina, porque me da un poco de vergüenza, pero estoy destruido.
Algún día un alcalde, yo creo que inaugurará una estatua.
Un banco.
No, una estatua tuya en esta esquina de Gran Vía, con la calle de donde está el portal de entrada.
Ojalá,
de Gran Vía, ¿no?
¿Te imaginas?
Sí, y aquí...
No, hombre, te la pondrían a ti, yo creo, ¿eh? No, no es por ser humilde, pero...
El que se trabaja la calle es tú, sí, sí.
Ya, hombre, pero ya sabes cómo funciona esto. Los jefes se llevan el reconocimiento.
Sí, sí, y, es verdad.
Y los... Estamos en la sombra, pues somos olvidados.
Bueno,
ahora os entrevisto a todas,
¿Cómo
estamos haciendo la intro.
¿A quién estás
hablando? Se han aprovechado para hacerse una selfie conmigo un selfie. Perdón, es que estoy muy cansado, es que ayer jugué mi primer partido federado en la Liga Municipal de Alcorcón. Estoy destruido.
¿Ganasteis?
Antes estaba con Laura.
¿Perdisteis?
Ganamos de paliza.
Ganasteis, vale.
Sí.
¿Edad media del equipo?
8 puntos, un triple. La voy a decir la edad media. Pero había uno de 27, que son los años que llevo sin competir en liga. 27. O sea, él nacía y yo lo dejaba.
O sea, había alguien que no había nacido la última vez que jugó este baloncesto.
No, que jugaba compitiendo en liga, con árbitros, mesa, en parqué.
Pero entonces, o sea, hay un entrenador que decide a quién sacar, a quién no sacar.
No, es entre nosotros.
Entre vosotros.
no tenemos recursos.
Pero y entonces es como en el patio de colegio, ¿no? Los que juegan peor
no,
se quedan
somos
fuera.
Somos adultos, somos responsables, ya, nos dejamos. Sí, ahora sí, tú, pero, ahora yo, tal, cuidado, pero
ganar,
con las faltas.
Ganar es ganar.
Y además yo les decía, ojo que lo voy a cascar todo mañana.
Ya.
Porque el máximo anotador de nuestro equipo es oyente de La Vivir, nos está escuchando.
Ah, sí.
Creo que metió 30.
Ah, por eso no quieres contar ahora lo que me has contado antes.
No, eso no lo puedo contar.
Ya,
eso no
vale.
Ahora me preguntarán qué
ahora te preguntarán qué me contaste y tendrás que explicarlo.
Claro.
Entonces te he metido en un problema virtual.
Claro,
y me alegro.
Sí. Es me has metido, encima de que no me das la estatua, me haces esto, Javier.
Oye,
está encerrona.
Ahora que hablábamos del colegio, yo todavía tengo dos pesadillas recurrentes que me pasan a menudo.
Sí. Una la compartimos.
Una es que llego tarde, o sea, yo empecé en la radio, una de las cosas que hice en la radio al principio, yo hacía boletines informativos por la mañana con Iñaki Gabilondo. Que los primeros días yo era, ¿sabes?
Claro.
Creo que me temblaba todo.
Normal.
Y entonces todavía tengo la pesadilla de que llego tarde al boletín.
A dar la noticia, ¿eh?
No, al boletín, o sea, a decir...
Bueno, sí.
O sea, son las 11, ¿no? Las 10 en Canarias, sí. Llego tarde.
Ya.
¿Sabes?
¿Y hay memoria de eso?
No me ha pasado nunca. Ir corriendo y llegar casi sin aliento, eso sí que me ha pasado a mí, yo creo que a todos. Pero llegar tarde
pero
no
nunca
llegar.
Faltaste.
Exacto,
no.
Nunca falté.
Pero no, digo si hay registro de esa voz tuya...
Sí, ahí te claro.
Joven,
sí,
claro. Narrando...
Bueno,
¿sí?
No lo sé si se conservan.
Por favor, que alguien lo busque eso en la cadena SER.
Y la otra pesadilla es que me queda una asignatura para acabar la carrera.
¡Guau!
Ostras, pensar que tengo que volver...
¿No será que te queda, Javier?
Decir, no me queda.
¿Y que has estado trabajando de ilegal todos estos años?
Sí. Que quien quiera que busque el certificado. Pero la idea de que me queda una asignatura, que tengo que volver, que me tengo que examinar, o sea, la idea de un examen...
¡Qué presión! Sí. La selectividad, yo sueño con la selectividad de... Ah, ¿y sabes otro sueño recurrente que yo tengo?
Bueno.
Que tengo una obra de teatro y salgo a escena y no sé qué tengo que hacer, porque claro, acaba de empezar el sueño y es, venga, que empezamos. Y yo, pero ¿y cuál era el texto?
Yeah.
Y eso sí que da pánico.
Pero te das cuenta de que en el fondo todo lo que hablamos tiene que ver con el ridículo. Tiene que
Totalmente,
ver con que no
sí,
queremos
sí.
hacer el ridículo.
Sí.
O sea, llegar tarde a un boletín
si
informativo
eso,
es el mayor ridículo porque lo haces delante de millones de personas.
Si pierdes eso, eres Dios. Bien. Si pierdes ese miedo, eres invulnerable.
Bueno, hay gente que tiene esa autoestima desbocada,
ya,
¿sabes? Que seguro que no tiene ningún miedo de este tipo.
Ya.
Que dirá, no sabes el texto en una obra de teatro, da igual. Hago un Macbeth, ¿sabes?
La comedia depende de esa seguridad. Como vaya nervioso, estás jodido.
¿Tú has pensado alguna vez en volver a estudiar, Manuel?
Sí, claro.
¿Sí?
Pensarlo lo he pensado.
¿Pero cuál sería tu...?
A mí me hubiese gustado hacer biología.
¿Biología? ¿En qué rama?
Sí.
Bioquímica.
Sí. Claro. Entender cómo funciona nuestro organismo.
¿Y hubo un momento en el que dejaste de hacerlo?
Nunca.
O que nunca
yo me fui por letras mixtas y chao. Pero siempre me quedó la cosa de, joder, yo soy bueno en matemáticas. Yeah. Pero porque yo no... Yo soy bueno en ciencias.
Yeah.
¿Por qué suspendo? No, suspendía porque me despistaba. Porque tú no puedes fallar en matemáticas. No puedes equivocarte en un número.
Claro.
Y yo, ya sabes que tengo muchas burcaditas, pues imagínate.
No, me lo puedo imaginar. No, yo no,
claro,
no pondría mi genética en tus manos nunca.
Pasa que se hace cuesta arriba empezar a estudiar ciencias.
Pero tú no tienes física. esta idea, además, a medida que vas cumpliendo años, ¿sabes? Y dices, no, pues algún día volveré a estudiar y haré, yo qué sé, arquitectura.
Sí,
derecho.
Sí, sí. ¿Sí? Arquitectura. Sí, sí. Solo tengo que dejar de mirar el móvil. O sea, primero tengo que volver a leer. Joder. Y luego ya... Cuando ya haya superado todo eso y tenga el móvil metido en un cajón, me pongo a estudiar.
Yeah.
Es verdad que necesitas como un objetivo, ¿no? Como sacarte algo, como...
Bueno,
no soy así de materialista.
También está la cosa de... necesitas también, si algo te gusta y durante toda tu vida no has podido hacerlo, pues cuando tienes tiempo para hacerlo, lo haces, ¿no?
Pero ¿y a mí me pueden contratar de arquitecto si me saco el arquitecto? Como si fuese Better Call
Saul. Por supuesto.
¿Sí?
Por supuesto. Tienes tu licencia, ¿no? Abogado.
Ostras, pues, pero eso es muy... Claro, tienes que tener mucho dinero para estudiar, ¿no?
Yeah.
Porque claro, ¿no? No, compaginar a estas alturas ya no, ¿eh?
No, pero cuando tú, yo qué sé, cuando tengas...
cuando tenga mis 70 ahorros, esté jubilado, pues, cuando esté jubilado,
quieras,
¿no?
Claro, y bueno, pues
tenés una no
universidad pública, las matrículas son altas, pero puedes hacerlo.
Pero escúchame, ¿y luego yo puedo, jubilado, trabajar? No puedes.
Sí, pero tienes que renunciar a la pensión.
A la pensión.
Exacto, durante el tiempo que trabajes.
Y a ver quién te contrata.
Creo que es ingresar menos de no sé cuánto al año, algo así.
Oye, me parece que es un buen plan, ¿eh?
¿Puedes preguntar, a ver si encuentras a alguien que haya vuelto a estudiar de mayor, digamos, o que tenga en sus planes, ¿cuándo se jubile quiero hacer biología molecular?
Yo hago lo que tú quieras, Javier.
Venga.
Yo estoy aquí para eso, para ganarme...
Además tienes ahí un grupo de fans.
Un cartelito
al
lado
grupo
de
fans.
Sí, claro, por supuesto.
Pues venga, adelante.
Son tres.
Vale, pues un grupo de fans.
Si lo consideramos grupo, es grupo. Hay alguien que trabaja en la SER, ¿no? Ella, vente. Claro, tú trabajas en la SER, pero no sé en qué SER. ¿En qué provincia trabajas?
En el Pirineo Jacán.
¿Eres la directora de allí?
Sí,
SER. Bueno, Javier, ¿qué te parece?
Oye, mis saludos más cordiales.
Te están lanzando saludos cordiales como compañera.
Un abrazo, Javier.
Igualmente.
Es que teníamos que hacer a mi hermana un regalo, que está aquí, y hemos dicho tiene que ir a hablar a ver a Burke, y encima ha visto a Juanjo Millás.
¡Ay, va!
¡Ostras!
Besos, o sea que ya es el
paquete. ¡Ya está! Dile, no hay regalo, nada de dinero ni nada de experiencia.
Que es compañera.
Verte a ti y escuchar a Javier.
Claro, tú eres compañera, puedes hacer lo que quieras.
Que si quieres subir, que suba.
Bueno.
Claro, tú puedes subir.
Yo vengo de las colonias, entonces no sé.
No, tú tienes aquí barra libre.
Esto era capital.
De hecho, creo que te da una cesta con regalos y todo.
¿Ah, sí?
No te pases.
Lo sabía. Está bien.
Oye, ¿tú qué estudiaste?
No.
¿No estudias?
Yo soy radiofonista de vocación.
¿Desde cero, ahí?
Desde el primer día que Radio Jaca empezó, ahí he estado. Aprendiendo todos los días.
Sin carrera, ¿eh?
Sin
Esto
carrera.
Es muy interesante.
Sí.
Desde abajo.
Es un poco triste, pero es muy interesante.
No, pero es muy interesante eso.
Sí, desde abajo.
¿Y tienes pensado estudiar algo?
Estoy estudiando francés ahora, pero
bueno, muy bien.
No tengo tiempo. Desde las 6:30 que estamos en la radio hasta las 3:00.
¿Cómo se va?
Très bien.
Très bien.
¿Sí?
Eso es todo lo que me sé.
Él parle francés très bien.
Très bien.
Très, très bien.
Yo solo sé decir très bien. Un peu. Un poco más. Eso que fui de intercambio a Francia sin saber francés y volví sin saber francés.
Bueno, ¿no comprarías queso, Patrick?
Sí, eso es, comí bien.
No, está bien.
Te puedes centrar un poco.
Pero, sí, en el tema de estudiar. Sí. Entonces, tú estudias francés, pero ¿tienes pensado en plan sacarte una carrera que
pues
se te haya quedado ahí?
El problema es que no tengo tiempo. Yo no
que
sé,
claro, el tiempo.
¿Sabes? La vida de la radio en los sitios pequeños es tremenda.
Claro, hacéis vives todo.
Abres la puerta, coges el teléfono.
Exacto. Pero ¿y si pudieses, estudiarías?
Si pudiese, sí.
Si te tocase la lotería.
Sí, pero no periodismo, haría otra cosa.
¿Qué?
Sociología, por
ejemplo. ¿Sociología? Sí.
¿Eso por qué?
No sé, sí. Me gusta estudiar a la gente.
¿Y luego buscarías trabajo solo por saber?
No, por saber. Ya tengo una edad ya que ya...
¿Por romanticismo?
Sí, digamos.
Para ganar discusiones en cenas, ¿no?
Sí, pero ya discuto mucho, entonces...
Es que están los tiempos, ¿no?
Sí.
Pero con una carrera de sociología, tú con los cuñados, vamos, arrasas.
Con los cuñados bien, ¿no? Pero, bueno, en general, bien.
Ella es tu hermana, ¿no? Le voy a preguntar a ella. ¿Tú qué estudiaste?
Pues yo carrera tampoco hice.
Bien.
Pero también, bueno, he trabajado toda mi vida.
¿En la radio o no?
No, yo en la radio no. Yo he sido funcionaria.
Muy bien.
Y he estado trabajando en el Palacio de Congresos de Jaca, que fue uno de los primeros que hubo en España. y estuve de directora 15 años.
Pues vaya dos directoras, ¿no?
Fuimos para directoras.
Ya ves, ¿eh?
Estudios, porque en aquellos tiempos, bueno, yo hablaba inglés y francés.
Y eso ya te daba como...
te daba un plus.
¿Y tú tienes pensado estudiar algo en algún momento?
Yo ahora mismo, carrera. Yo ahora mismo con 71 que me van a caer.
¿71? Sí. ¿Pero cómo vas a tener 71?
Pasado mañana me cae en el 15.
No te puedo creer.
Lo juro.
Es increíble, no te estoy haciendo la... Es bastante increíble, ¿no?
Sí, que es verdad, que es verdad.
¿Y te vas a poner a estudiar?
Bueno, yo ahora estoy yendo a inglés, porque es que lo que más me gusta son los idiomas.
¿Pero carrera no quieres?
Carrera no.
Inglés vale como estudio también, ¿no? Es un reto.
Yo lo que hago, pues me pongo series, pelis, todo en versión original, porque el doblaje es un...
No, pero yo no hablo de eso, que eso tiene algo de divertido. Yo ya hablo de examen, de examen.
¿Hoy toca eso? No, yo a mi
edad... Eso no, ya no.
A mi edad ya no.
Pero podrías. Si tú quisieras.
Mira,
puedes hacer lo que quieras.
Te voy a decir una cosa, mi marido tiene 77 y está estudiando criminología. Y está entusiasmado y no quiere hacer nada más que eso.
¿Y tiene exámenes?
Tiene exámenes, está en la UNED.
¿Y luego lo va a trabajar de criminólogo en la policía?
Él ha trabajado, él ha sido funcionario de la Administración de Justicia toda su vida, con lo cual, pues bueno, es un poco en la rama y le encanta. Él cuando se jubiló fue una tragedia, tuvo que ir al psicólogo.
Claro, claro, es que te quedas ahí.
Porque no, es su vida. Y entonces se ha puesto a estudiar y ya es feliz otra vez.
¿Por qué le gustan mucho los true crimes?
No, eso es porque cuando yo le digo, pues lee una novela y tal, dice que a mí me gusta leer cosas de verdad. Entonces, un día se aburría y se puso a leer el Código Canónico. Y digo, ¿pero cómo puedes leer eso?
¿Y cómo pasó a...?
Es que es un hombre muy raro, también te digo.
Seguís juntos.
Sí, después de 40 y muchos años.
Oye, criminología a mí me parece increíble estudiarla, ¿eh? Me parece divertidísimo.
Sí, tiene que ser.
Aunque, a ver... Divertidísimo, con eso interesante. No, divertido no es, interesante.
Interesante sí, pero vamos, yo hacer una carrera no me ponía. Yo ahora hago lo que me gusta y me encanta y me apasionan los idiomas.
Bueno, ya tenemos a tres personas que pero van
no
a estudiar.
Pero no será, pregunta, Manuel, una cosa, ¿no será a lo mejor por evitar los exámenes? Una carrera
ya, conlleva, es que los exámenes dan
aprender
presión.
Inglés, pues te apuntas y...
Si no hubiese exámenes, ¿estudiarías otras cosas?
A lo mejor sí.
¿Ves?
¿No? Es que los exámenes, ¿para qué los ponen?
Es que a mí no me han gustado nunca los exámenes. Cuando me tenía que presentar a las oposiciones, para mí era una tragedia. No sé por qué, me daba horror, les tenía mucho miedo.
Es que ¿para qué? Nadie va a vivir en el trabajo con ese nivel de tensión.
No, y además...
¿Contrarreloj?
Pero pasa otra cosa, que normalmente los exámenes, o por lo menos en la administración, no tienen nada que ver con la realidad del trabajo. ¿Para qué estoy haciendo estudiando esto si en lo que voy a trabajar la mayor parte de las cosas no las necesito?
Es como el carnet de conducir, nunca vas a conducir en tu vida... Con una persona apuntándote con una pistola al lado.
Efectivamente.
Bueno, a lo mejor a alguien, pero quiero decir, es muy raro.
Sí, en las películas pasa.
Claro, pero en la realidad no. Entonces, no. ¿Para qué aprobar bajo ese nivel de presión? Es que es injustísimo.
Es absurdo.
Yo creo que ya
pues
está.
Pues eso.
Bien, ¿no?
Entonces yo ahora, en este momento de mi vida, yo lo que quiero es disfrutar cada momento y todo lo que haga, que sea porque me gusta.
Qué bonito.
Y porque me da la gana hacerlo.
Pero qué bonito, cómo se nota que va a ser tu cumpleaños.
Ya, sí, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Oye, tenemos que entrevistar a esta señora porque te iba a traer un regalo y le dije, espérate que lo cuentas en directo y no la puedo dejar tirada, ¿eh?
¿A qué? A ver.
¿Cómo te llamas?
Isabel.
Isabel, ¿también vienes de?
Zaragoza.
De Zaragoza.
Sí, aprovechando que eran las fiestas allí, he dicho, pues me voy a Madrid, que estará más tranquilo. Pero no, me he encontrado que estaba esto estupendo. Ayer, a Eliades Ochoa, le regalé mi cachirulo. Y entonces ahora a Javier le quiero regalar esta pulsera que la tengo hace muchos años. Me la acabo de
quitar. Pero no se la regales, quédatela tú. ¿Eh?
No, que se la regalo.
Pero si es... Pero cómo... Pero si...
Que tenga un regalo, un cachirulo, esto es la tela del
cachirulo.
¿Cuántos
años hace que la llevas puesta?
Bueno, es igual, es un regalo que le quiero hacer. Yo soy muy fan de él.
Luego te tiene que mandar una foto con ella puesta.
Hombre, pues se me tiene que mandar una foto con ella
puesta. Por supuesto. ¿Vale? Entonces es una pulserita. ¿Tiene alguna historia más que...? Tu sudor, que ha quedado prendado.
Es la imagen de la Virgen del Pilar, como yo la llevo pintada en la uña también, la Virgen del Pilar.
Fanática de la Virgen.
El cachirulo. No, hombre, de la fiesta.
De la fiesta, de la fiesta, es verdad, es verdad.
La fiesta en Zaragoza es el Pilar. Hoy están haciendo la ofrenda, ¿sabéis que dura una eternidad la ofrenda?
Sí,
sí. Todo el mundo saca sus mejores galas, van vestidos de trajes regionales.
¿Y tú aquí?
Y yo aquí porque me voy a ir a ver... Ayer fui a Eliades Ochoa y a ver la banda Aragón. Y hoy me voy a ir a, se me olvida,
a Bomba Estéreo.
Bomba Estéreo, en la Plaza España, a la una.
Yo no me entero de lo que pasa en Madrid, la verdad.
Y es que hay muchas cosas, ¿cómo te vas a enterar?
Se ha juntado aquí como un mogollón de gente a mirar, que no sé si... ¿Escucháis todos el A Vivir? ¿Escuchas el A Vivir? Sí, sí, bueno, mogollón de gente, pero no tengo tiempo.
Es que es puente, ¿no? En algunos sitios.
No tengo tiempo, pero me tengo que subir ya,
sí,
¿no?
Sube, sí, sí, sube.
Es que hay muchísima gente, por favor.
Bueno, pues
grábales.
Atiende
grábales
a las masas.
Y esto se ve en el vídeo.
Venga,
mira, bien. Mira cuánta gente, todos mirando.
Sube, sube.
Os venga. Quiero, os queremos.
Rafael García. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Encantado de estar en tu programa, en vuestro programa del que soy seguidor habitual.
Ah, no me digas, no me lo habían dicho.
Por
esto.
Supuesto, por supuesto, sí. Ah. Os sigo con mucho cariño y mucho interés.
Ah, te lo agradezco. 68 años.
Efectivamente, dentro de unos días.
¿Jubilado?
Jubilado.
¿Desde hace?
Desde hace aproximadamente 3 años.
¿Tres años?
Sí.
¿Jubilado de qué? ¿Qué hacías?
Estoy jubilado después de haber trabajado 38 años en la banca.
¿En la banca?
Sí.
Iba a decir en el lado del mal, ¿no?
En el lado maligno, ¿verdad?
¿Qué hacías en la banca?
Pues mira, recorrí todos los pasos del oficio, desde botones que ingresé en su momento con 15 añitos, toda la rama administrativa, la rama de técnico, y terminé prejubilándome como director de oficina.
Claro, ¿te prejubilaste con cuánto tiempo?
Con 52 años. Claro, a mí me parecía aquello una barbaridad, pero bueno, era un poco lo que nosotros comentábamos en Petit Comité con los compañeros, era o esto o te complican la vida.
Claro.
Y a partir de ahí, bueno, pues inició otra nueva vida.
Pero, a ver, tú con 52 años, tienes ahora, vas a cumplir 68, podrías haber hecho 3 carreras, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Pero decidiste más tarde empezar una carrera, ¿no?
Bueno, lo que ocurre es que cuando a mí me prejubilan, lo primero que pensé, dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Y evidentemente me di cuenta de que me habían hecho un regalo precioso, que era el tiempo.
Claro.
Que era el tiempo que normalmente no tenemos nadie. Entonces dije, ¿cómo administro yo este tiempo? ¿Qué voy a tener ahora por delante? Y voy a hacer lo que nunca he tenido la posibilidad de hacer y siempre había querido, que era estudiar. Siempre he sido un amante de los libros, de los estudios. ¿Y qué hice? Primero, 6 años en la escuela de idiomas de inglés y luego otros 6 años de francés. Es decir, hice las dos titulaciones de inglés y de francés. Luego, posteriormente, estuve 2 años en la Universidad para Mayores, que es una experiencia fantástica, porque era un foro de debate y de discusión maravilloso, en el que entrabas en contacto con profesores abnegados, que trabajaban y que se dedicaban a las personas ya jubiladas. Y después de esos 2 años dije, bueno, yo creo que quiero algo más.
Algo más.
Quiero algo más. Y entonces fue cuando ya me matriculé en la Universidad Complutense.
Y ahora desvelamos, este es Manuel
Hola,
Rafael.
Hola, Manuel, encantado. Perdón, el retraso, es que había una señora que quería entrar.
¿Que quería entrar en dónde?
Sí, sí, ¿verdad? Que casi nos empuja al de seguridad.
¿Cómo?
Pues, porque te quería ver y la de la SER no quiso subir y entonces quería la otra. Apartad, decir que soy yo la de la SER. Lo decís, ¿qué va a pasar?
Era una impostora.
Y nosotros, no, que nos cae una bronca.
Ya.
Y ella, por favor.
El de seguridad, el pobre, no se lo agradecemos lo suficiente.
No, hace nada.
Entraba un señor con un cuchillo de medio metro. Ahora explicaremos para qué. Sí.
¿Qué?
Y nos lo ha dicho. Digo, yo le dejo pasar porque...
Pero vaya sobre... vosotros, ¿no? Vaya vosotros.
A ver, Rafael, entonces aquí llegamos al punto cumbre. Tú decides que quieres algo más después de inglés y después de francés. Es algo más, es una carrera.
Eso es.
¿Cómo se te ocurre escoger periodismo?
¿Qué me estás... Pero si no te he salido.
Todo el panorama.
El colmo de la locura, ¿verdad? Bueno, yo desde muy jovencito, te estoy hablando de cuando tenía 18 años, me convertí en un asiduo lector de la prensa en papel, de la que sigo siendo lector hoy día.
Eres tú el que compra.
El soso y yo
bien,
soy,
bien, por favor, sí, que entre
yo
la
soy de los pocos que quedan. Sigo siendo un romántico. Entonces, al margen de, bueno, de la prensa digital que también sigo, etcétera, etcétera. Pero siempre he sido un gran lector de periódicos, de prensa. La radio la he oído mucho, me ha interesado mucho este mundo, me gusta la política, me gusta mucho la política internacional y siempre he estado dentro de esos asuntos y dije, bueno, pues qué mejor que iniciar la carrera de periodismo después de haber sido lector, después de haber sido claro. asiduo de la prensa, pues bueno.
Vale. Y háblanos de ese primer día de clase con 65 años y chavales de 19, supongo, ¿no?
Pues fíjate, yo empecé hace... en el curso 2019-20, y dirás tú, hombre, ¿y cómo llevas tanto tiempo? Pues muy sencillo, porque yo me lo he querido tomar con calma.
Ah, bueno, no, eso oye cada uno a su ritmo.
Sacando dieces en todo.
No, saco buenas notas, ¿para qué voy a decir lo contrario? Pero yo lo que intento con la carrera que estoy cursando, lo que intento es disfrutarla fundamentalmente. Yeah. Tomarme las asignaturas con calma, no matricularme de todas todos los años. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Javier, cuando yo llego el primer día allí y me encuentro con chicos y chicas que mínimo podían ser mis hijos y algunos, si ajustamos bien las cuentas, podían ser hasta mis nietos, pues claro, yo me quedo sorprendidísimo y dije, a ver cómo salgo yo de esta situación, porque claro, ellos tienen su mundo, ellos tienen su círculo y yo aterrizo allí como un extraterrestre, como una alienígena. Pero no, la verdad es que poco a poco los chicos me recibieron muy bien.
¿Te invitaron al botellón?
¿Alguna vez me invitaron?
¿Fuiste alguna vez?
No fui, pero sí me invitaron y a alguna fiesta, pero no fui. Y la verdad es que desde el principio me acogieron con mucho cariño. Yo era, pues eso, como una especie de abuelo de ellos.
Claro, pero ellos, supongo que habrá un conflicto de intereses, ellos en las conversaciones sacarán el tema Bad Bunny y tú sacarás el tema jubilación, claro. A lo mejor.
Bueno, no, el tema de jubilación no, porque a ellos les queda muy lejos.
No, pero que vayan sabiendo cuánto les queda.
Bueno, lo que sí es cierto es que en algunas conversaciones que tenemos, yo les hablo un poco de mi experiencia, de mi vida, les hablo un poco de cómo veo yo la sociedad, de cómo veo su pequeño mundo o su gran mundo de juventud. Bueno, por si les puede servir de algo. Y yo es cierto que también aprendo mucho de lo que ellos me cuentan, porque eso me permite a mí estar pues un poco cercano a ellos, enterado de cómo,
por ejemplo,
de cómo piensan.
Bueno, cercano, ejemplo, al mundo, ¿no? Claro, cercano.
De cómo va el mundo.
¿Qué te han enseñado, por ejemplo?
Pues mira, a mí me han enseñado, por ejemplo, que las redes sociales para ellos son fundamentales, son muy importantes, y yo ahí intento convencerles de que piensen que las redes sociales son una herramienta maravillosa, pero como toda herramienta mal utilizada, puede ser peligrosa, puede ser contraproducente. Yo intento darles la idea de que no solamente utilicen redes sociales, de que procuren informarse con la prensa escrita, con la prensa digital, de que lean, porque ahora mismo ellos están viviendo y ellos se sienten inmersos en una etapa de urgencia, en una etapa donde todo lo visual prima sobre absolutamente lo demás, y procuro no aconsejarles, pero sí darles mi visión de cómo deberían hacerlo.
Ellos te escuchan, o dices,
sí,
¿a qué viene
sí,
Rafa
sí,
con
sí.
la charla?
No.
¿Alguno ha traído
este...
luego el país?
Eso ya es más complicado.
Ya
es más complicado. Pero sí es cierto que muchos de ellos dicen, oye, que ya estoy siguiendo algún digital, etcétera,
ah, sí.
etcétera.
Ah, sí.
Eso
bueno,
es
hombre,
como para ellos como una cosa antigua.
Claro.
Los
claro.
digitales.
Sí, 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 sí. No, lo del periódico, la primera vez que me presenté en clase con el periódico y lo dejé sobre la mesa,
¿es eso?
Lo miraban como si aquello fuera una reliquia, una cosa extrañísima.
Eso
¿no?
existe todavía.
Sí,
oye,
sí,
supongo que tú tendrás tendencia a comparar lo que fue tu juventud
sí.
con su juventud, que es la que tú estás compartiendo ahora de alguna manera con ellos. ¿Tú notas en ellos esa desafección de la que tanto se habla ahora, esa desesperación porque saben que todo es muy complejo, la vivienda,
sí.
el trabajo?
Sí, sí, yo lo noto, pero sobre todo, y me da pena, pero yo sobre todo lo que veo en algunas, hay chicos en los que no, pero en la mayoría lo que veo es una sensación como de esto es lo que hay, como de brazos caídos, ¿no? De rendirse anticipadamente, ¿no? Y yo intento decirles, mira, nadie os va a regalar nada, todo lo que consigas lo vas a tener que conseguir por tus propios medios y con tu esfuerzo y el de los que te acompañen en muchas ocasiones, pero si de entrada ya te rindes, lo tienes muchísimo más difícil.
¿Los exámenes te ponen nervioso o ya menos?
No, para nada. Me sigo poniendo nervioso el primer día. Sí, además es que me pongo taquicárdico.
¿En serio?
Sí.
A ver si ahora va a haber arritmias en la clase.
Como dice mi mujer, que es una santa, que me dice mi mujer, pero si es un examen, que no es más que un examen, que no te estás jugando la vida. Pero es que uno tiene su orgullo todavía.
Ya, claro.
¿Y chuletas?
No, jamás. Eso jamás.
Puedes decirlo. Puedes decirlo, nadie te va a decir.
Es que el titular sería muy fuerte.
Ni cuando era joven.
Expulsan al estudiante de 68 años por copiar en clase.
Ni cuando era joven ni ahora. No las he usado nunca.
Oye, Rafa, lo que pasa es que haces periodismo, vas a acabar dentro de poco. Anda, que como acabes de becario en la COPE.
Ah, yo encantado.
Sí.
Yo encantado, sí, porque, a ver,
hay que luchar desde dentro, ¿no?
es algo que me planteo. Digo, bueno, y cuando termine la carrera, ¿qué hago? Porque claro, estando jubilado, es muy complicado ejercerla. Pero bueno, yo incluso me planteo hasta la posibilidad de decir, puedo colaborar por el gusto de ejercer estos estudios que he realizado, puedo colaborar y de forma cuasi altruista.
Pues nunca se sabe, igual montas un medio digital o algo así y acabas siendo un poder fáctico en España.
Ábrele las puertas de tu programa, Javier. Aquí tendrás siempre un hueco.
Hombre, como oyente lo tiene, porque lo acaba de decir. Eso
Lo que pasa es que trabajan mucho los becarios.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Ya me lo imagino.
Oye, que gracias por venir a contarlo. Rafa, ¿te queda cuántos años? ¿Un par de años? ¿Al ritmo que vas?
Este año termino tercero. Termino tercero y yo creo que en un par de años he terminado.
Todos dieces, ¿no?
No, 10 no, pero he sacado bastantes y alguna que otra matrícula o no.
Ah, muy bien.
Ah, mira, ¿los profesores bien?
Los profesores estupendos, fantásticos. Sí. En muchas ocasiones, bueno, pues me ven también un poquito, casi todos, cuando es la primera vez que me ven, es el primer año que estoy con ellos, en la primera asignatura, me preguntan, hombre, ¿tú cómo por aquí? Y sí, porque les llama la atención, pero bueno, luego están encantados.
Claro, la mayoría de ellos son más jóvenes que tú, lógicamente.
La mayoría no, todos.
Todos.
Y, perdona, Javier, ¿y sabes lo que les gusta mucho? Siempre me lo han comentado en varias ocasiones algunos de ellos, que les doy mucho juego en clase.
¿Cómo juego? Ah, que cuando hay que comentar algo, tú eres el primero que levanta la mano.
Te vas a disfrutar tú.
Vale. Claro, sí, yo me lo paso muy bien.
Mira, ya está el de recursos humanos, que entre.
Ofreciéndole una beca para cuando acabe. Que gracias por venir, Rafael, y suerte con la carrera. Rafael García, que es estudiante de tercero de periodismo, a punto de cumplir 68 años. Estás en la Complutense, que por cierto pasé ayer o hace un par de días. No ha cambiado nada, sigue pareciendo una cárcel, que era lo que era antiguamente, ¿no?
Sí, eso dicen, sí.
Qué guay.
Que cuídate mucho y gracias por venir.
Muchas gracias a ti y a todo tu equipo por recibirme de esta forma tan cálida.
Venga,
un placer. Saludos.
Que te la ponías y colgábamos una foto.
Lo tengo que pensar.
Si quieres ponemos otra mano.
Lo tengo que pensar. Y si es una...
Estamos hablando de la pulsera que le trajo la señora, que joder, que lleva 10 años con ella y te la regala a ti.
Pero tú me ves a mí con una pulsera con la Virgen del Pilar.
Bueno, de todo es posible.
Ángela Quintas, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Tú qué vas a estudiar cuando te jubiles? Bueno, tú puedes comprar una facultad entera.
Claro, tú puedes crear tu propia facultad.
Pues fíjate que yo he estado
Quintas.
Varias Sería veces por estudiar matemáticas, que es la carrera que me apetecería
hacer. ¿Tú hiciste?
Yo hice química orgánica.
¿Y te convalidan asignaturas? ¿Haces matemáticas?
No, creo que no. A lo mejor alguna, cálculo de primero. Yo es que tuve cálculo hasta tercero. Pero a mí, yo siempre tengo que estar estudiando. Es que si no es una
sensación
como que no.
¿Pero qué hubiese sido de tu vida si hubieses estudiado matemáticas?
No, digo estudiar después matemáticas.
Ah, pero tú querías estudiar matemáticas.
No.
Ah, no querías.
No. Digo ahora ya, después de haber estudiado química orgánica, me apetece.
Te ponen, ¿no?, las matemáticas.
Pero necesito estar estudiando siempre porque si no tengo la sensación de que pierdo el tiempo. Acabo de terminar un máster, necesito estar todo el rato haciendo cosas.
Además, en tu caso, salen cosas nuevas constantemente. Es como los médicos. Una parte de su trabajo es estudiar y ponerse al día, ¿no?
Sí.
Pero si piensas en la Ángela Quintas de 2045, por ejemplo, ahí en su mansión en Malibú, bañándose en dinero, pero aburrida.
Me estudiaría otra carrera.
Sí, ¿no?
Haría matemáticas.
¿Matemáticas?
Sí,
tendrías que hacer algo más, ¿no? Algo más que contraste más con
haría matemáticas.
Sociología.
Eso lo hizo mi hermana, yo ah, matemáticas. ¿Sí?
Tú matemáticas, matemáticas. Filosofía. De ciencias puras.
No, matemáticas.
Algo que te ayude a entender la naturaleza de tu éxito.
No, no, matemáticas.
Matemáticas, que tiene que contar todo su dinero, Javier.
Lo tengo claro, pero para contar el dinero.
Fíjate, Manuel, que lo hemos dicho muchas veces en este programa y hay gente que lo ha demostrado, matemáticas es ahora mismo la carrera con más salidas.
Ah, ¿sí?
Es decir, en la que más dinero se puede ganar. Ahí está Ángela, quizás.
Sí.
Es la que tiene más salida.
¿Sí? Sí. Sí, sí, con inteligencia artificial, con tantas cosas. ¿Sí?
Pero eso no son ingenieros informáticos.
Matemáticos.
Matemáticos también.
¿También? Sí.
Voy a estudiar matemáticas.
Sí. Ah, sí. ¿Tú?
Tengo que buscar un plan
B. Fíjate que Ángela la veo aprobando todo, sacando dieces sí,
no,
y tal.
No.
Me la imagino con un plumier todo colocadito. ¿A que sí?
Sí,
¿no?
Sí.
Los apuntes perfectos, sí, 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 ¿no? Hombre. En colores.
Sí.
Ay, qué asco. De verdad.
Sí. Yo hay domingos por la tarde que digo, es que hoy solo quiero ponerme a estudiar cosas. O sea, sí. Y digo, no quiero quedar con nadie, no quiero hacer nada, solo
qué
quiero
rabia, qué rabia,
darle a la cabeza un rato.
Sacaste todo matrículas, ¿no?
Bueno.
Ay, bueno, ¿de qué hablamos hoy, Ángela?
Hoy de kitsch.
Pero claro, eso depende. ¿Kitsch de chocolate?
No, pues, kitsch de puerro.
¿De puerro?
Sí.
Bueno, de verduras. Sí.
De verduras, kitsch de verduras.
Vale. Pero de puerro suena un poco más aburrida.
No,
¿por qué? De puerro.
Está riquísimo.
La de puerro está increíble.
Ay, perdón. No, es que a mí me da gas.
¿Ves cómo en clase debía ser?
Ya, ya, ya.
qué rico. Pero claro, eso yo veo por el color, ahí veo mucha mantequilla, ¿no?
Bueno, la composición de la kitsch tiene huevo, tiene leche o nata, también se puede poner un poco de leche, lleva verduras, lleva queso y lleva un poco de mantequilla y harina.
Es
poco.
De.
Un poco.
Claro, define un poco.
Un poco, un poco.
Un poco.
En el Nutri-Score este es D.
Pero mira, una cosa buena. Se puede comer al día siguiente, es fácil de transportar, tiene hidrato y tiene proteína. La
¿Pero por qué la defiendes?
Porque me encanta.
Ah, vale.
Por algo será. De todas maneras, Mathieu, está con nosotros el corresponsal de Le Figaro. El otro día, hablando de croissants, alguien dijo, no, pues es que lleva demasiada mantequilla. Y dijo... Nunca, no voy a hacer acento, pero dijo, nunca hay demasiada mantequilla. Con lo cual, este quiche a lo mejor tiene demasiada mantequilla.
No creo, bueno, no lo he probado, pero seguro que no, ¿eh?
¿No?
Seguro que no, 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 no.
¿Cuánto puede tener esa porción? Esa porción igual son...
500.
Es que esa porción es grande, pero mira, luego encima
¿cuánto
lleva...
¿Cuánto puede pesar este triángulo?
250, más
eso
o menos.
Eso calculado, es un cuarto de kilo,
sí,
¿no?
No. Por 150 gramos, entre 200 y 320 kilocalorías. ¿Vale?
Poco me parece.
Poco. Pero, mira, tiene puerro. El puerro, sabes que es un prebiótico.
el puerro no arregla todo.
Escucha, el puerro es un prebiótico. Es decir, no solamente va a dar de comer a tus bacterias, sino que encima va a reparar esa membrana. Es que, ¿dónde está el problema?
Pero un momento. O sea, ¿cómo es posible que el puerro haga tantas cosas y nunca hayamos hablado del puerro?
Podíamos
el
haber
puerro, es
puerro.
El puerro es increíble. El puerro es
increíble. Nunca he escuchado esa frase Ángela, en boca de nadie.
El puerro es increíble. Es un superalimento.
¿Ah, sí?
Para mí sí. Es que es un prebiótico. Es un prebiótico de los que da de comer a las bacterias.
¿Puedes aclarar una cosa para mi padre?
Venga.
Que si me sienta mal la cebolla, el puerro no me sienta bien. O sea, porque es...
Porque
es otro, la,
son claro, prebióticos.
Pero él dice, pero si es puerro, no he puesto cebolla. Es igual.
Es lo mismo.
Es lo mismo. Dile lo que es lo
pero
mismo.
¿Sabes lo que puedes utilizar? La parte verde de la cebolleta.
O sea, ahí, ese trocito.
Ese trocito,
¿no?
eso lo puedes utilizar.
Eso sí.
¿Pero prebiótico qué significa?
Mira, los probióticos son bacterias vivas, ¿no? Y los prebióticos son comida de bacterias. Es decir, es...
Pero esto nos interesa, que las bacterias
claro,
comen.
Claro, las sí. bacterias comen. Sí. Si no comen, morirían.
¿Y qué pasa cuando...
Y además reparan membrana.
Cuando te sientan mal los prebióticos, ¿qué pasa? Que me lo he explicado un montón de veces.
Pues a ver, no tienes que abusar. En tu caso, por ejemplo, esta fibra que a veces es fermentable hace que las bacterias cuando lo comen generen gas. Ya. ¿Qué es lo que te
Malditas
pasa?
Malditas bacterias.
Malditas bacterias. Pero sin esas bacterias no vivirías.
Ya, ya.
Porque las bacterias tienen muchas funciones. Sistema inmune, acción de barrera.
La democracia, ¿no?
Claro, me ha hecho gracia que Ángela ha empezado diciendo, en tu caso, por ejemplo, claro, Ángela lo sabe todo de ti.
De todo. Todo.
Analítica, ¿no?
Todo. Todo de mí. ¿Podría destruir mi vida?
¿Dónde guardas todo esto?
Está súper, vamos, con cuatro claves.
En la nube.
En la nube.
O sea, hay una carpeta que pone Manuel Burke, ok, nota, nota.
Ok, nota, triple carpeta.
Taras, Manuel Burke.
Que, entonces, plato saludable, a priori.
A ver, no.
No nos engañéis.
Plato...
No, lo siento, estará muy rico, pero no
saludable. Plato increíble.
No,
pero mira, se puede hacer un poco más sano si bajo un poquito la mantequilla y en vez de poner nata, pues pongo un poco más de leche.
Pero
¿vale?
Eso no lo come la gente.
Bueno, pero vamos a ver, ¿cuántas veces comemos kitsch? Yo la como muy...
Pero a mí me suena
veces.
A sano. O sea, creo que hay algo en la
pero
marca
que me ha
engañado.
Pero yo creo que es por el concepto de la verdura. Bueno, y tiene huevo, tiene proteína. Mira, tiene proteína, tiene...
No nos engañes, Ángela, de verdad.
Tú querías comer el quiche y estás inventando todo lo que dices.
Ya, la verdad,
No, a ver, pero esto, un cuarto de kilo de quiche, ¿cuánto...? Por cierto, ¿es el quiche o la quiche?
Yo creo que es la quiche.
No, tuve un debate sobre esto.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo creo que es la Kiss.
Dos grupos de opinión. Hay dos grupos de opinión.
Sí, el Kiss, no me el suena kiss a mí. Me suena más a la Kiss.
A mí la Kiss. Yo apuesto por la, porque la. Lo ha dicho
la
ella.
La sí. Kiss, la, sí. Kiss. Vale, la Kiss. La Kiss. Hay, aquí hay una experta en Kiss. Claro,
claro. Y luego también se puede hacer dulce.
Por supuesto.
Esa es la que le gusta a Javier.
Que esa sería la que te gustaría a ti.
De chocolate blanco, por
con
ejemplo.
No, pero por ejemplo, con pera, con manzana, con calabaza, ahí sería la versión dulce.
¿Te das cuenta, Manuel? Le he preguntado cuatro veces que cuántas calorías
tiene. No
tienes.
Te lo quiero decir, porque está sobreprotegida.
Si te lo he dicho, te he dicho. No por quiere. 150 gramos aproximadamente, entre 280 y 300.
¿Quién te paga, Ángela?
¿Quién te patrocina?
El lobby de Kiss. De sí, sí. A ver, cómo ¿de dónde sois, por cierto?
De París.
De París. Entonces es...
Esto lleva mantequilla bien, ¿no?
Mucha.
Sí. ¿Suel? ¿Se dice Suel?
Suel.
Suel Cazorra.
Sí.
Correcto. El apellido no es de París. ¿Sí,
no, el apellido es andaluz.
Andaluz.
Mi madre es española.
Qué tu madre es española. ¿Y tú eres de París también?
Sí.
¿También? ¡Hola, la!
¿Y a Georgia? O
Georgia.
Georgia Heringer.
O... Eso es. Es alemán, pero...
Joder, bueno, buena mezcla, ¿eh?
Ya, no, es, la mezcla es un poco complicada, que yo soy franco-brasileña.
¡Wow!
Pero mi abuelo era alemán, el otro era español, vale, entonces es un poco...
¿Pero es tu idioma materno?
Francés. Yo nací en París y...
Vale. ¿Pero alemán también hablas?
No, mi abuelo hablaba alemán, pero nosotros no. Yo hablaba francés y portugués y bueno, y luego aprendí...
Y un español perfecto.
Gracias.
Sois del restaurante Mi Casita, ubicado en la calle de Gutenberg, número 6, en Madrid. Suel y Georgia, bienvenidos.
Muchísimas gracias.
Tiene una pintaza.
Qué bien tratas a los franceses, Javier. Yo creo que nunca le has dado la bienvenida a ningún invitado, solo a los franceses.
Voy a revelar algo y es que yo...
Es que es verdad que es un devoto, sí.
Es que la comida francesa,
sí, es un devoto.
Es que es mejor que...
Sí. A ver, como gallego me he enfadado un millón de veces por eso, porque el pan francés sí que es bueno, no el gallego, decirlo, ¿qué?
Es que me pongo.
Es que estarás conmigo, o sea, una baguette tradición.
A ver, justo francesa. Tenía este debate, que acabo de volver de París, estaba en París ayer y he tenido este debate con un cliente mío que estábamos hablando de pan y de croissant y de todas esas cosas. Le he dicho, es que lo siento tanto, pero...
Pero es que no hay
cualquier boulangerie y no se puede...
Es otra liga.
Es otra liga. El pan sabe a otra cosa, el croissant sabe a otra cosa y obviamente la mantequilla nos gusta mucho. Entonces la
pero es que la mantequilla sabe a otra cosa. Es que no sé qué le dais a las vacas.
No lo sé, la Normandía.
La Normandía, le des la Normandía.
Me estoy controlando muchísimo.
Como gallego.
Va a salir un mandacarallo enseguida.
El pan francés... Es mejor que
no lo es. No,
sí, la baguette,
lo siento como gallego, lo siento,
baguette,
pero no.
Pero el pan gallego.
La baguette, tiene... Pero el pan gallego tiene 800 panes, uno en cada pueblo, distinto.
Pues esto es lo que, por ejemplo, no pasa con el pan francés, porque el pan francés, que está protegido, la misma receta. Tú solamente puedes hacer pan francés si lo haces de la manera.
La baguette, sí.
¿No?
Por favor, luego tienes panes gallegos. De nueces, de otras cosas, pero sí.
¿Cómo dicen los Vengadores cuando los unen? Pues aquí es gallegos, al ataque.
Bueno, a ver, quiche. La quiche.
La quiche.
La quiche. Esta, por ejemplo, lleva algo en particular que se
lleva emmental.
Es que
el emmental es una quiche de puerros y emmental que era la receta de su mamá, porque nosotros cuando hemos decidido hacer el restaurante, que no somos del gremio para nada, hemos decidido recibir la gente en mi casita como la recibíamos en nuestra casa, esa era la idea. Y a nosotros nos encantaba cocinar, hacer una mesa bonita, poner un vinilo de jazz y abrir una buena botella y recibir a nuestros amigos así. Siempre nos gustó este art de vivre.
Estoy deseando ir.
Y mira lo bien que viste. Es que es increíble. Vestís increíble.
Es que los franceses visten muy bien.
De verdad. Luego eligen a sus presidentes un poco regular.
Efectivamente.
Formar gobierno.
Formar gobierno.
No se os da bien.
Bueno, pues igual. No se lo, pero
esta semana hemos pasado una vergüenza bastante consecuente. Pero no, yo trabajaba en la moda y suele director de cine, entonces claro, veníamos de un mundo un poco artístico donde nos gusta mucho la estética, ¿no?
El era concepto,
una cosa
sí.
Crear ambientes, crear universo, era algo que nos gustaba mucho y la idea era cómo queríamos recibir la gente como en casa, solo coger recetas de nuestra familia, de nuestra madre, abuela, y esa era la receta de su madre. Le encantaba hacer esta quiche y bueno, lo contará mejor él.
¿Cuenta,
pero...
¿cuenta cómo es?
No, es verdad. Nosotros vengo de una familia donde se ha cocinado mucho. Parte de mi familia es española por mi madre y la otra es marroquí por mi padre. Y siempre se ha cocinado mucho. Había la tradición de los sábados cocinamos en familia. Y uno de los platos que hacíamos mucho y que pedíamos a mi madre hacer era la quiche. Mi madre ha cocinado, mi abuela cocinaba, mi tía Macarena cocina, mi hermano cocina, siempre nos ha encantado y nunca nos hemos dedicado a la cocina. profesionalmente, pero es una cosa que nos encanta. Y cuando pensamos el concepto de nuestro restaurante era hacer comida un poco de casa, muy casera, y hecha con mimo y cariño, sin ningún tipo de pretensión, porque al final en una quiche cualquiera la puede hacer en casa, ¿no? Y en esta en particular lo que tiene es mucho mimo, tiene mantequilla sin lugar a duda, porque nos encanta la mantequilla.
Mantequilla de Soria, ¿no?
Sí, de Soria, justamente.
Pero no te rías de esa manera. Bien, por favor. Te lo he puesto ahí para que lo uses, pero no tanto.
Hombre, Javier. Soria, ¿os podéis riéndose? Unir a los gallegos. No.
Está muy rica la mantequilla de Soria, pero la vuestra es de...
Sí, Javier, te brillan los ojos hablando como esto. O sea, nunca ha estado así.
Pues de verdad, ahora no puedo. Tengo que rodear Soria.
Pero, no, entonces, si tienes los ingredientes habituales, que es nata, huevo, puerro, nosotros, emmental, y siempre hay la opción de hacerlo con masa quebrada o con hojaldre. A nosotros nos gusta con hojaldre. Obviamente tiene todavía más mantequilla, pero la hace más crujiente. Y es un plato que existe desde que abrimos, porque tenemos unos clásicos en el local que son, llevamos nosotros 9 años trabajando y este siempre ha estado ahí.
Pero y teniendo una madre andaluza, has dicho, sí, ¿no? Sí. ¿No le has metido ahí sin que se entere nadie algún elemento andaluz? Yo que sé.
No, porque realmente las cosas, porque a ver, en nuestro restaurante hay cosas españolas, porque obviamente yo en esa parte tiro más hacia España, ella defiende más la parte francesa, entonces nuestra carta está hecha de
pero
clásicos.
Parece como si cedieses.
No.
Cedo. Venga, bueno, con ese salmorejo.
No. Al contrario. A española que yo no conocía, además cuando he llegado a Madrid yo no conocía nada, ni las croquetas, ni el jamón, ni...
¡Ay, Dios!
Tenía una familia muy francesa, además mi familia ha migrado a Normandía, entonces he pasado toda mi vida en Normandía, de vacaciones, navidades, y mi abuelo era chef de la Tour d'Argent, que es un restaurante muy famoso en París, él era chef de salsas, especializado en salsas.
Fíjate qué nivel.
Entonces, claro, yo defendía estas recetas porque quería una blanquette de veau, un bœuf bourguignon, quería cosas típicas de brasserie, de bistro parisino, que son las recetas que nosotros hacíamos los domingos. Entonces, y claro, yo tiraba más de ese lado y suele decir así, pero algo de España, Andalucía, tenemos berenjenas con miel, que es totalmente lo que comemos en Málaga, básicamente. Entonces, había como una cosa así y somos, defendemos mucho nuestros puntos de vista recíprocos, entonces dar un poco.
Pues yo utilizo la air fryer, sí. Que no veas. Es que has dejado un listón allá arriba y es imposible
puede ser que sean los invitados más estilosos
increíble,
que hayan pasado por
mira
esta.
Mira los cubiertos dorados. ¿Qué es esto?
No es más agradable comer con esto y sí. Es como da más ganas. Es como...
¿Y dónde está el vino?
No hemos traído el vino. Parte esencial de nuestro local. De
sí, ¿no? Pero a las 11 de la mañana.
Bueno, en España entra.
Un cava, un champán.
¿Qué vino acompañaría a la quiche?
Pues un vino blanco. A mí me gustaría, si tuviera que aconsejar, un Sancerre, un Muscadet del Loira, por ejemplo, Sotterme. Entraría perfectamente. Un Chablis también entraría. O lo que entra siempre bien, que es un champagne, porque el champagne funciona con
todo.
Han aconsejado un Ribera de Duero, ¿eh? Yeah.
Un albariño, sí. no te podías ahí.
El puerro es complicado de maridar, ¿eh? El sí. puerro es una cosa complicada.
Nunca he escuchado esa frase a nadie.
El puerro marida man.
Vale. Es difícil de maridar.
Otro titular para esta sección.
Sí.
Puedes probar.
Le ha puesto cubiertos a todo el mundo. Como
¿cuánto cuesta esto en el restaurante?
Estamos en 7,50.
Joder, encima barato.
7,50, ¿no? No es caro, ¿eh?
No somos queríamos caro. Algo accesible. Queríamos dar mismo? A la gente una calidad de servicio, una calidad de platos. Cocinamos todas las mañanas, no hay nada, no tenemos nada, es todo casero, obviamente. Y queríamos que sea accesible y que el entorno con jazz, con una decoración bonita, con vinos de calidad, comida de calidad, sí, sea accesible a todos.
Podéis poner vallas ahora mismo.
Tengo que daros una mala noticia.
La casita.
Cierra los domingos.
No, es muy difícil conseguir mesa.
No me extraña.
Al no ser que tengas el teléfono de Georgia y la escribas, ¿sabes? Y le digas, Georgia, quiero una mesa.
Consigo mesa y no me muevo ya de ahí.
Yo te paso el teléfono de Georgia.
Es una nueva peli de Wes Anderson esto.
¿Es primer plato o segundo plato?
Primero.
Primer plato. Sí, y luego esto lo acompañaríais en un segundo con una carne.
Yo con un tartar.
Un tartar.
O con un entrecôte de París.
Que suena todo como tiene que sonar.
O con un confit de pato a la naranja. Sí. Que era la receta.
Tartar es.
Tartar de carne.
Qué mal lo decimos nosotros.
¿El pan de dónde lo traéis?
No, el pan lo compro todos los días en el día porque hay una...
No, qué contraste.
Porque hay una baguette ahí que me encanta, que es un poco larga así, que me parece
espectacular. ¿Pero congelada o...?
No, fresca. Todas las mañanas.
Ah, sí. ¿Y te gusta?
Me gusta.
Acabas
sí,
de hacer
porque,
la publicidad más barata que le han hecho nunca.
No, es terrible, pero tenemos todos los supermercados alrededor y algunas panaderías un poco artesanales, sin gluten, no sé qué. Pero yo los he catado todos, he trabajado también con panaderías especializadas que nos traía las baguettes por la mañana y Esta es la que más me...
Vete a Galicia.
Me gusta.
¿Habéis estado en Galicia?
La quiero llevar,
no,
yo he estado.
Yo todavía pues tenéis no.
Que la quiero llevar.
Me encanta Andalucía.
Y ya veréis las panaderías.
No hace más que insultar y dices, vete a Galicia, vale. Que me encanta Andalucía.
Es que mi autoestima tiene que crecer de alguna manera.
Anda, prueba.
¿Estáis vosotros allí en la casita todo el rato?
Sí. Todos los
porque
días.
Es que se os tiene que conocer, la verdad. Sí, sí. Sois parte del atractivo del local. Voy.
Mira el puerro, cómo se ve el puerro, qué rico.
Se ve la mantequilla sobre. Sí.
¿Pero no te gusta la mantequilla?
Me encanta, la verdad.
¿Cómo no me gusta la mantequilla?
Esto no lo haría por nadie, pero es que por vosotros hay que hacerlo, que es comer puerro.
Y bueno, por Ángela. Está.
¿Qué
bueno,
tal
está?
Nos vemos el lunes.
Ve cogiendo hora con Ángela.
Sí, porque esto cae entera, está, ¿no? Increíble.
Suel Cazorla y a Georgia Heringer del restaurante Mi Casita en la calle de Gutenberg, número 6 en Madrid. Buena suerte con las reservas a quienes quieran ir. Suel y Georgia, cuando queráis, esta es vuestra casa. Ponemos un mantel. Y
muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias por venir.
Hasta luego. Que bien entra frío.
Ángela, Manuel, hasta la semana que viene.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.